COPE Euskadi.
Estar informado.
La Ertzaintza estudia si la bala que mató a la mujer en Deva el domingo salió rebotada tras abatir un jabalí. Al parecer, uno de los animales abatidos en el entorno más cercano a la vivienda de la víctima tiene orificio de entrada y de salida, por lo que una de las hipótesis barajadas es que esa bala penetrara en el edificio, la que penetró en el edificio fuera una bala que había atravesado antes a uno de los jabalís. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Eloísa Santiago, escuchas Mediodía, y son las primeras explicaciones oficiales tras la muerte de Satur, la mujer de 75 años a la que un proyectil perdido mató el domingo al llegarle a la cabeza cuando estaba tranquilamente en su vivienda, José Luis Martín.
Sí, son algunos de los datos que ha dado hoy el consejero de seguridad, Josu Erkoreka, que entre otras cosas también ha confirmado que solo dispararon 6 de los 23 cazadores que participaron en esa batida de jabalíes. En esa cacería cayeron abatidos 5 animales, 5 jabalíes, 2 de ellos en el entorno más cercano, muy cerca de la vivienda de la víctima. Alguno de ellos, además, como decías, presenta orificio de entrada y de salida. La policía científica está analizando y evaluando las trayectorias de los proyectiles, incluso utilizando drones, bajo la hipótesis de que la bala que acabó matando a Satur fuera una que había atravesado uno de los animales.
De los animales abatidos y en concreto de los dos que cayeron en el entorno más cercano a la casa, hay alguno que tiene orificio de entrada y de salida, ¿no? Por tanto, podría ocurrir, en fin, es una hipótesis que se baraja, que la bala que penetró en el edificio fuera una bala que había atravesado uno de los animales. Es una cosa que no se puede descartar, pero en cualquier caso la investigación pues está avanzando con todos estos frentes abiertos.
Erkoreka, eso sí, rechazaba cualquier voluntariedad en el disparo. Apuntaba que la hipótesis principal de trabajo ahora mismo sigue siendo la de que se trató de un disparo fortuito, una fatalidad.
La hipótesis principal que se baraja en este momento es que fue un disparo fortuito. Fue una... no se está considerando en ningún caso un disparo deliberado que persigue ese objetivo en absoluto, sino un incidente fortuito que perseguía otros objetivos. Estaban batiendo unos animales y, sin embargo, pues concluyeron en un desenlace trágico, ¿no? Con un final pues dramático como este.
También se está investigando si la batida se estaba realizando dentro de los límites establecidos. Aseguraba Erkoreka que de momento ningún dato constata que se hayan excedido estos límites, pero en cualquier caso la investigación acabará aclarando todos estos extremos.
Usánsolo podría ser en la próxima primavera el municipio número 113 de Vizcaya. El cambio en la ley de bases de régimen local que se aprobó ayer en el Consejo de Ministros rebaja de 5.000 a 4.000 el número mínimo de habitantes para crear un nuevo municipio. Usánsolo tiene 4.600. Es una ley hecha a la medida porque estaba en el acuerdo de gobierno firmado entre el PNV y Pedro Sánchez. Situado al lado del Valle de Arratia y a unos 3 kilómetros del principal el núcleo urbano de Galdacao, Usánsolo creció en población en los años de la industrialización. Pero su caso no es único. Hay una larga lista de municipios, sobre todo en Vizcaya, que se han desanexionado, Elisa López.
Sí, ha habido muchos casos, sobre todo, como dices, en Vizcaya, que es la provincia con más desanexiones de España en los últimos 30 años. ¿Qué hay detrás? Pues dos tipos de motivos. Está el caso de los municipios que eran independientes y unió el franquismo. Eso ocurrió con Erandio cuando en 1940 fue anexionado a Bilbao. También Loiu, Zamudio, Derio y Sondica durante la dictadura. Y por otro lado están los municipios que buscan su segregación por tener la aspiración de gestionarse mejor o por contar con una idiosincrasia diferenciada, como es el caso de Usánsolo. Según explica a COPE País Vasco Agustín Azpuru, presidente de la gestora Usánsolo Herria.
Bueno, pues Usánsolo es uno de esos barrios aislados. De hecho, estamos a 3,5 kilómetros del centro del núcleo urbano y eso ya es una barrera geográfica que te aparta del pueblo. Siempre nos hemos sentido distanciados y yo creo que eso ha unido a la idiosincrasia, ya que durante años se nos ha dejado de lado pues ha hecho que los Usánsolo creciera esa llama de querer ser municipio y autogestionarnos.
Usánsolo ya había conseguido convertirse en el municipio número 113 de Vizcaya en virtud de la norma foral que establece en 2500 el número de vecinos necesarios para poder dar el paso, pero la abogacía del Estado lo recurrió este verano porque la ley estatal subía el tope a un censo de 5.000 habitantes. Decíamos subía porque este martes el Consejo de Ministros aprobó, tal y como había pactado el PNV para hacer presidente a Sánchez, bajar esa cifra a una población mínima de 4.000, lo que ya permite a Usánsolo cristalizar en primavera un proceso de segregación que comenzó hace más de 20 años y que ahora arranca con un CIF.
Pues vamos a necesitar, para empezar con todo esto, una cosa tan simple como un CIF o como unas cuentas bancarias. Ya, es que tenemos que empezar a hacer pueblo desde cero y los proyectos vendrán después. Unas cuentas bancarias donde recibir el dinero que tenga que recaudar Usánsolo. Sí. Y luego unos locales para trabajar.
Son muchos los casos, como decimos, que puedes consultar en la web de COPE País Vasco y hay otros que lo tienen como aspiración en la pelea de la segregación. Está Igeldo en Guipúzcoa con el Ayuntamiento de San Sebastián en contra y apenas 1.000 habitantes en Álava. El sentimiento es menor, pero sí hay barrios en Rioja Alavesa que aspiran a ser concejos menores.
¿Cómo está el tráfico ahora, José Luis?
Problemas hasta ahora, Eloisa. Nos dice la Chancha en la Guipúzcoa 631 entre Azcoitia y Azpeitia. Había una colisión, hay dos vehículos implicados y podría haber heridos. Nos dicen que hay ambulancias en la zona y además hay retenciones en ambos sentidos de la circulación. Mucho cuidado. También cuidado en la AP8 en Galdacao, en sentido Bilbao. Hay un vehículo accidentado que está provocando problemas.
Cuidado, sí, porque va a seguir lloviendo. Nos dice el pronóstico que seguimos con cielo cubierto y con precipitaciones. Muchas nubes y lluvias frecuentes durante la tarde. Mañana igual. Será un día de chubascos, sobre todo en la costa, no tanto en la mitad sur, y con temperaturas mañana también rondando los 8 o 9 grados en el interior y 11 o 12 en la costa. Ahora tenemos 10 grados en Bilbao, 9 en San Sebastián, 9 también en Vitoria y en Eibar 8 grados.
Guerra. Arrazakeria.
Bazterkeria. Machismoa.
Homofobia.
Gosea.
Kutsadura.
Eskubiderik ez dagoela uste baduzu, defendatu itzazu. Giza eskubideen aldarrikapen unibertsalaren 75. urteurrena. Nik neuk, konpromiso hartzen dut. Berdintasuna, justizia eta gizarte politikak.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
COPE Euskadi. Estar informado.
Los 5 municipios en Euskadi, que tienen más de 100.000 habitantes, ya están dibujando los mapas con esas zonas en las que se restringirá el paso a los vehículos más contaminantes, cumpliendo así con la legislación europea. Hay tanta incertidumbre que a estas alturas no sabemos hasta cuándo podremos utilizar nuestro vehículo o cuál hay que comprar ni cuándo usó a Bilbao.
Los conductores se enfrentan a las zonas de bajas emisiones en Euskadi con un parque móvil envejecido que no saben si tendrán que cambiar a corto plazo. En San Sebastián, por ejemplo, hasta 2027 las restricciones se van a limitar a coches sin etiqueta y con etiqueta B. En Bilbao la implantación afectará a todos los vehículos que no tengan etiqueta 0, eco o C. En Vitoria, por ejemplo, en la primera fase delimitada al casco viejo y aparte del ensanche, solo podrán acceder los coches de los vecinos y de las zonas que estén delimitadas. El Real Automóvil Club se queja de que las ciudades están adoptando por ello criterios diferentes y sin apoyar otras medidas, como la renovación del parque de automóviles, según nos explica su portavoz Mario García.
Estamos viendo formas bien distintas, ¿no? El RAC lo que abogaría es por transformar los cascos históricos de las ciudades a ese requerimiento y que esto venga acompañado de otra serie de medidas para minimizar afecciones de tráfico y emisiones. Y la primera de ellas sería pues fomentar la renovación del parque de automóviles. Tanta incertidumbre que las personas no se atreven a cambiar de vehículo, no saben qué vehículo comprar y por lo tanto se contribuye a alargar la vida de los viejos vehículos consiguiendo lo contrario.
ERRA considera además que las zonas de bajas emisiones discriminan a las personas en función de su solvencia económica y del lugar donde viven.
Discrimina a las personas, a los ciudadanos de esos municipios. Se ven afectadas todas aquellas personas que tienen un nivel adquisitivo inferior y, por lo tanto, no se pueden permitir la compra de un vehículo nuevo que pueda circular por esas zonas, pese a que lo necesiten. Pero los ciudadanos que viven en esas zonas de bajas emisiones sí pueden acceder con su vehículo, sea contaminante o no, al resto. Es decir, no va a poder acceder a esas zonas, pero va a soportar un tráfico mayor, unas emisiones mayor y unas molestias.
Por ello, Mario García considera que no va a disminuir el tráfico en estas zonas, sino que se moverá del centro a otros barrios. También se lamenta de que se están implementando estas medidas sin ampliar la oferta de transporte público y de aparcamientos disuasorios.
Seguimos en Mediodía con Pilar García Muñiz.